Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Esto es Austral Latina, la sección dedicada a los pequeños y grandes héroes conocidos y anónimos que forjan día a día nuestra comunidad de hispanos en Australia. En esta oportunidad hablamos de una matriarca de origen uruguayo. Llegó junto a su familia a finales de la década de 1970 con 3 hijos bajo el brazo. Dejó su carrera de abogacía y en la ciudad de Melbourne fue una de las impulsoras de la Escuela de Español José Gervasio Artigas, que operaba en el Club Uruguayo, y por allí pasaron centenares de niños de nuestra comunidad. En sus más de 4 décadas de vida en Australia, sufrió uno de los golpes más duros para un ser humano, perder a un hijo. Pero la presencia de ese amor en su corazón la siguen impulsando a seguir adelante, a seguir con las ganas de ayudar, de opinar, de ser y de servir. Ella es Alma Luz Dapueto, un rostro conocido para los chiquilines que pasaron por la Escuela de Español del Club Uruguayo o para la gente que ayudó años después como trabajadora comunitaria. Alma Luz primero nos cuenta de esa escuela en español en el Club Uruguayo que operó hasta hace unos 5 años, por las que todos los viernes en la tarde los niños aprendieron a hablar nuestro idioma con todos los acentos maravillosos y diversos que nos hacen ser y encontrarnos en Australia.
Y básicamente el proyecto comenzó en el Club Uruguayo. Cabe destacar esa parte porque fue en el Club Uruguayo en el año 77. La escuela siempre fue, la idea fue que fuera abierta para todos, ¿no? ¿Verdad? O sea, para todas las nacionalidades, incluyendo si cabía o alguien lo deseaba, alguien de habla inglesa, ¿no? También. Yo no comencé básicamente en el momento que se creó, porque yo llegué prácticamente en noviembre del 76, llegué acá con 26 años y 3 niños. Y bueno, digo, el transcurso durante el periodo que fue gestada la idea, o sea, a través del Club Uruguayo, todavía yo no estaba integrada para nada en ese aspecto, ¿no? O sea, todavía recién estábamos tratando de ubicarnos donde estábamos, en el país donde estábamos. Fue a posteriori de que en un momento dado la escuela, a partir del... el 79 creo que fue, 79, y la escuela pasó a ser independiente. Ahí es donde entro yo. Nunca más dependimos de nadie, y siempre fue entre una comisión directiva que fuimos compañeros casi los 20 años, éramos entre argentinos, chilenos y uruguayos, básicamente lo que había, ¿no?, en ese momento. Y increíblemente, esta fue la última escuela que cerró de todas aquellas escuelas. De a poco fueron desapareciendo, la nuestra siguió, trabajó, llegó a un nivel inclusive tan, tan elevado, vamos a decir así, que recibió el reconocimiento del gobierno, ¿no? O sea, que fuimos una escuela reconocida por el gobierno.
El gobierno de Victoria.
Bueno, el gobierno de Victoria. En realidad, todos esos años fue voluntario. Todos trabajamos con el alma.
¿Y trabajaban los sábados? ¿Cómo era la dinámica de esa escuela?
Sí, la escuela trabajaba los viernes. Los viernes de 6 a 9 solamente. Nunca nos dio resultado cambiarla para el día sábado. Nunca.
Y además los papás se podían reunir también en el Club Uruguayo, con lo cual le venía bien, ¿no?
Pero de todas maneras servía como grupo de comunitario, vamos a decir así, de muchas lenguas, se abría más el campo de sociabilidad dentro de la escuela, ¿no? Porque estábamos conociendo gente de Centroamérica, de Sudamérica, de España, chicos que venían de España. Había mucha, no sé, mucha anuencia, en cierta forma, de la gente, de que no los querían llevar a lugares que estuvieran dentro de un estatus que fuera de una institución específica, ¿no? O sea, eso permitía como que ahí todos podían opinar, todos se podían reunir, ¿no? Todos podían decir lo que pensaban. Pero el movimiento, siempre trabajamos para el lado de del Westen, vamos a decir así, porque eso también cabe decirlo. Buenas ubicaciones, porque estuvimos mucho tiempo cerca del Haikon, que es uno de los shopping más conocidos acá. Todos estábamos, habíamos llegado al Midway, Hostel, que se estaba caminando a 4 cuadras del famoso Haikon. O sea que teníamos la escuela ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que los papás lo que hacían era dejaban los nenes, y tenían 3 horas para disfrutar del supermercado sin que los nenes jorobaran. Así que hacíamos varios trabajos. No solo enseñarlos, también hacíamos de kindergarten.
Pero tú dirigías, enseñabas, ¿cuál era tu labor en esa escuela?
La verdad que tengo que decirte que de lo que te imagines en una comisión, la recorrí toda la comisión. O sea, desde limpiar el piso, llevar chicos de otras mamás que no podían, cuando yo comencé a manejar, por 10 años no manejé, igual me los llevaba en el tranvía. Llevaba a veces los 3 míos, más 4 o 5 ajenos, y los llevaba a la escuela. Y digo, me tocaba desde esa parte, o sea, quedarnos, porque eso era automático. Nosotros no teníamos absolutamente ni recursos para tomar gente aparte, vamos a decir, para hacer la limpieza, por ejemplo, ¿no? O para ordenar cuando llegábamos. O sea que la comisión, lo que estaba encargada, quienes estábamos ahí, ni que hablar teniendo los hijos, era básicamente llegar, acomodar pizarrones, las tizas, las cosas que necesitaban los maestros. Lo recorrí todo. Desde limpiar, pasar a la tesorería, relaciones públicas, y fui la directora por 2 o 3 años de esa escuela.
Y antes de pasar ya a tu proceso de migración, ¿qué es lo que recuperas de ese proyecto tan hermoso, de la escuela que duró 20 años y a la cual volcaste tu vida, ¿no? Porque son 20 años.
Sí, 20 años o quizás más, pero pongo 20 años por seguro.
Como el tango, ¿no? 20 años no son nada.
Como el tango, sí, tal cual. Es algo que lo tengo muy adentro, fue una etapa hermosa de mi vida. Tuve un lindo contacto muy cercano con mis hijos, pude lograr que mis hijos, hoy hombres y mujeres, con 50 años ya, hablen, escriban perfectamente, y bueno, y muchas veces lloraban porque no querían ir, que es la lógica, ¿no? Y hoy, que son hombres y mujeres, digo, muchas veces se dan vuelta y me dicen, gracias, mami, gracias por lo que hiciste, porque hoy tienen otro idioma, ¿no? Hoy tienen otro idioma para... Y un idioma que vale en muchas partes del mundo, ¿no? No es que queda restrito a un solo lugar, ¿no?
Pero, y además, sí. A los niños de la comunidad, que son como tus hijos, ¿no? O sea, ¿cuántos tienes?
Puedo contar anécdotas de que hoy por hoy, a veces ellos reconocen mi cara, a pesar de que, por supuesto, por mí han transcurrido los años también y hay cambios. Y muchas veces se dan vuelta y me dicen, señora, ¿cómo le va? Y yo digo, y yo digo, si no me decís quién sos, yo no sé quién sos, porque estoy viendo un hombre con, no sé, con 2 criaturas.
¿Y cómo era ese cambalache de los diferentes acentos, no? Porque gurí, wow, por ahí.
Sí, pibe por el otro lado, guaguitas, cabros, chipotes. No, yo digo, en mi mente tengo un diccionario abierto, ¿no? Impresionante. Es algo tan, es una experiencia tan hermosa que muchas veces lamento en cierta forma, porque es la primera vez que alguien nos pide, o que me pide a mí directamente, que hagamos algo, que, o sea, que por lo menos dejemos el nombre de la escuela, pero hoy toqué tantos papeles, que en esa escuela estuvo mi hijo, ¿no? El que falleció, mi hijo más pequeño. y veo las fotos de él ahí, y un montón de cosas con sus carnés, con sus fotos, con su uniforme, porque esta escuela llegó a tener uniforme inclusive. La historia es impresionante, es para sentarse, propuse, porque no lo quiero hacer sola, pero siempre me hubiera gustado escribir, aunque sea un pequeño libro al respecto, la historia de la escuela y dejarlo en algún lado, porque fue algo muy grande que se hizo, ¿no?
Alma Luz llegó a finales de los 70 junto a su familia tras dejar una Uruguay que estaba en un periodo convulso derivado de la dictadura cívico-militar en su país. Este gobierno militar que surgió tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 estuvo marcado por las desapariciones y el encarcelamiento de sus opositores. Con ese dolor de dejar a su familia, al país al que quiere tanto, llegó a un centro para inmigrantes en Melbourne que le dio la sensación de estar en una cárcel.
Bueno, la situación era una situación bastante delicada, no solo económicamente. Yo en los momentos antes de casarme, yo estaba estudiando abogacía y ahí quedé truncadita. Porque eran los que más nos daban palo. Porque claro, uno conocía las leyes, ¿no? Conocía lo que estaba sucediendo. Digo, no llegué a terminar, por supuesto, y tampoco pude concretar nunca eso aquí, por la falta de idioma, y al venir con tres niños, yo no tuve tiempo de sentarme en clases de inglés. No vinimos como refugiados, ¿no?
Pero muchos uruguayos, ¿no? Que vinieron acá en la época de la dictadura.
Exactamente, en plena dictadura.
Pero llegaste a un albergue, me contabas, ¿no? Ese albergue que estaba, el hostel, el albergue que está cerca del
Midway, grupo uruguayo. El Midway Hostel. Cuando llegamos era, me daba la impresión de una cárcel, ¿no? O sea, a mí, yo sufrí mucho, muchísimo. Siempre digo que me costó 10 años de llanto, hasta que pude volver en el 86, cuando hubo una pequeña apertura y no se comprometía a, vamos a decir, quienes tuvimos algún compromiso político, estaba, aparentemente se podía ir y nadie te tomaba preso, porque había gente que fue antes y lamentablemente lo tomaron preso en el aeropuerto, ¿no? Entonces, que esperé que se hiciera una apertura y todo el mundo comentaba, bueno, sí, se puede ir, se puede viajar. Entonces, del 76 que llegué al 86, que pude pisar el Uruguay nuevamente, y ahí como que, sí, 10 años, después de 10 años en Australia, dije, hice una buena elección, ¿no? O sea, se me calmó el llanto. Lo que pasa es que siempre fui muy, muy unida a mis hermanos, entonces que eso dura hasta ahora, ¿no? Y el no tener a nadie acá es espantoso. Realmente es muy fuerte, muy fuerte. El dolor es grande.
Y en ese hostel, en ese alojamiento que te pareció una cárcel, ¿no hiciste amigos, quizás a través de tus hijos? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Qué comías?
Bueno, las comidas eran las comidas que te daban los hostel, ¿no? Digo, el mashed potato y aparte, digo, eso era un horario que tenías, creo que era a las 5 de la tarde, había que ir a comer y después, bueno, la rutina, ¿no? El desayuno y todas esas cosas. Y mi hija era la única, porque ella ya tenía los 6 años para 7, era la única que pudo ir a la escuela. Le hacían una especie de viandita y bueno, la llevaban hasta el colegio, ¿no? O sea, ahí el mismo hostel se encargaba de eso. Pero no estuve mucho tiempo, en todo caso, en el hostel. No lo aguantaba, honestamente, porque mis hijos querían otras comidas, querían otros horarios. Ese horario no era nuestro ni parecido. Y que a las 5 de la tarde te cierren, yo tenía que escuchar el llanto de mis hijos adentro de un lugar que eran las piezas nada más y el baño. Otra cosa no teníamos, ¿no? Entonces, digo, por ahí algunos corajudos salimos a comprar en una marqueta que había, que le llamaban La Pulga, porque había cosas usadas, a comprar los famosos hornitos, esos, no sé si los recuerdas.
Sí, los hornitos que se compraron
de primos, de poner en primos. Entonces, con esas cosas son los... tratamos de que, por ejemplo, hacíamos, algún día nos reuníamos y con algunas personas que estaban ahí, porque en sí, digo, crear una amistad no se puede decir, sino más bien como que había necesidad de comunicarse, sí, lógicamente que sí. Y como mi esposo en ese momento tocaba la guitarra, entonces era un lugar, un epicentro de que fue toda la vida, por muchos años, pero eso fue del hostel, básicamente, pasando esa parte, pasamos a lo que les llamaban eran apartamentos, eso sí eran apartamentos donde tú hacías tu vida normal, vamos a decir así, eran apartamentos de que le decían para, eran nada más que por un término de 6 meses. Y ahí sí hubo un poquito más de, vamos a decir, de la parte cultivando amistad en cierta forma, ¿no? Porque ya vivíamos de otra manera.
Pero, y la vida era claro, bien, bien difícil y distinta, ¿no? No es la Melbourne multicultural y casi cosmopolita que todo cerraba a las 5, domingo nada.
No.
¿Cómo hacías la vida si eras tan uruguaya y sigue siendo? El mate debajo del brazo.
Sigo siendo. Quizás fui de las que tuve el privilegio, en cierta forma, de ver el desarrollo, ¿no? Del sistema, como tú decís, de ver cómo... de que a las 5 de la tarde, yo qué sé, nos juntábamos en el hostel y queríamos ir a tomar una cerveza, a comernos una pizza, vamos a la City, yo qué sé, bueno, parece que el tranvía te lleva y te deja allá y después tomás de vuelta el tranvía y bueno, está, cada uno daba lo que se entendía y lo que sabía y aparecíamos allá en una oscuridad y el lobo no había nada. Los niños vestidos con las ganas de hacer lo que hacía, algo diferente, y no se hacía nada, porque era imposible.
Rubén Fernández, nuestro jefe, ex jefe de radio, nos contaba que en aquella época uno podía dejar el trabajo en una fábrica, cruzar la vereda y encontrar otro. ¿Así era de verdad?
Sí, así era. Nosotros veníamos sin inglés, acuérdate de eso. En primera instancia, digo, por más que yo tenía una memory en Uruguay, es compulsorio aprender inglés en el liceo, ¿no? Nosotros teníamos inglés, francés, y cuando hacía abogacía tenía italiano, o sea que teníamos que aprender, pero no es lo mismo aprenderlo en una escuela que tenerlo que poner en la práctica y hablar fluentemente, vamos a decir, ¿no? Como que la mente, viste, me empieza a recordar palabras y cosas y de alguna manera uno se arregla de que empieza a trabajar. Por ejemplo, en mi caso, utilicé muchísimo el italiano, ¿no? Que es uno de los idiomas que hablo, ¿no? Entonces, digo, fue con las formas ahí a lo indio que nos revolvimos y encontrábamos trabajo. Y lo único que querían era manos de obra. Eso era lo que querían, no querían otra cosa.
¿Y te sentías contenta de trabajar en una fábrica? ¿Cuál era tu perspectiva como mujer, además, en todo esto, no? Porque,
no.
Bueno, estabas ocupada de tus hijos, con una carrera de derecho seguramente querías estudiar, eso se ha quedado truncado. ¿Cómo te sentías?
Todo, totalmente. Yo en esa misma Olinte, que trabajaba haciendo ruedas, claro, había un tipo de gente... A mí me habían tomado, porque yo medía unos 73, 27 años, en ese momento ya, 27 años, unos 73, pura juventud, ¡pum! Dijeron, acá tenés trabajo, pero yo trabajaba con unas yugoslavas o maltesas, griegas, que venían de, no sé, de arar la tierra en sus países, nada que ver de donde venía yo, que ni siquiera físicamente estaba en condiciones de hacer, tanto así que hasta el día de hoy, pago las consecuencias de ese trabajo.
¿Consecuencias físicas? ¿Te duele la espalda?
Sí, todo, muchísimos problemas, y digo, como digo, hasta el día de hoy los arrastro tomando mis tabletas para mis dolores. Pasé por lugares donde trabajos de limpieza, básicamente por limpieza en muchos aspectos. Después estuve mucho tiempo trabajando también en la parte de RCV, que es donde trabajaba ahí, trabajaba en la cafetería, cambiando un poco el asunto de limpieza, que como la fábrica me había dejado bastante destrozadito los brazos y las espaldas, no daba más yo con el asunto de seguir limpiando pisos, hasta que mi cuerpo no dio más, en cierta forma, y tuve un médico australiano. Entonces él me decía, pero Alma, yo te he escuchado que te gustaba estudiar, que te gustaba hacer esto, lo otro, no quisieras hacer algún curso de inglés que nunca lo pudiste hacer, o sea, y me inscribió él en la Universidad de San Alba. Comencé haciendo cursos de inglés, tenía computación, como te darás cuenta, pero yo digo que yo siempre envuelta, ¿me entiendes? Trabajando en el CELAS, trabajé, para decirte un poquitito, hacerte el recorrido, para que sepas, trabajé como relaciones públicas en el Canal 31, con Altamirano, con Julio Altamirano, o sea, no hay lugar donde no he estado. El recorrido mío fue grande. Y iba saltando de un lado al otro por esa razón, ¿no? Porque tenía el idioma, hablaba, y lo último que estuve trabajando fue con Rafaela López, trabajábamos en una... ella era, en ese momento tenía un cargo en Spectrum, era una institución para personas de la tercera edad y con discapacidades, gente con demencia, había jóvenes también. Y tal, llegó un momento que Rafaela, bueno, Alma, ¿qué estás haciendo? No, nada, no, acá, trae todos los documentos, todos los papeles, y bueno, y seguí estudiando, seguí haciendo, que lo único que, para concretar un poquito, lo que hice en la universidad fue hacer 2 años de inglés, y para mí es un orgullo poder haber llegado a ese nivel, pude hacer el community service, un certificado. Fue a lo que pude llegar. Entonces, claro, ahí entré a trabajar de otra manera. Trabajaba en el CELAS, comencé trabajando como recepcionista en el CELAS, atendiendo el teléfono, haciendo documentaciones, y después pasé básicamente a trabajar para CELAS. Fui la primera trabajadora que tuvo el CELAS de habla hispana.
Alma, para terminar esta, Alma Luz, sí. Para terminar esta entrevista, ¿qué se quedó en el tintero que quieras contarnos, decir, de esas experiencias de 45 años en Australia?
No a todos le toca, ¿no? Pero a mí me tocó perder un hijo con 24 años. Quedarme sin casa, teniendo una casa paga, ¿no? Se lo debo agradecer a Rafaela este techo que hoy tengo y la paz que me dieron, porque después de tener todo, quedarte sin nada, es difícil, digo, ahí hay otros entornos, otros contextos de cosas, pero sí, agradezco de que tuve gente, así como yo di, también me han dado, me han dado la mano y estoy conforme como estoy, digo, sí, vivo solita, pero con cosas que hoy por hoy yo sé que hay gente que no tiene ni siquiera hogar en este momento. Te digo, por eso a veces agarro ese lapicito y tengo un buen cuaderno ahí de desahogos, ¿no? Emocionales.
En confinamiento, en el piso en el que vive sola Alma Luz, sigue pensando en cómo ayudar a los demás, a la comunidad, al mundo. Alma Luz escucha la radio que vio nacer y de cuando en cuando escribe algunas cosas, como este poema con el que nos despedimos de esta sección de Australatina y con el que nos quedamos con la luz en el alma, en nuestro corazón.
El sentimiento de esto, para que sepa, me estoy poniendo los lentes, no los preciso, porque me operé y me dejaron perfecto, pero por las dudas, se llama Los Maestros Emigrantes, y es relativo a la vivencia que estuve en ese lugar, ¿no, verdad? Aquí te vimos llegar con tu maleta y coraje. Traías en tu equipaje los sueños de mil colores. Deseabas a todos ellos leerles tu abecedario, aquel que aprendiste un día en esas tierras lejanas. Tuviste que dar tus clases a mil rostros diferentes y algunos que te miraban sin llegar a comprenderte. Cambiaste tu abecedario para adaptarlo al de todos. Supiste buscar el modo de decir una palabra. Aquello que te enseñaron, hubo que volverlo a hacer. Ser maestra de migrantes no es fácil de comprender. Una vez a la semana, mil maravillas que hacer. Que nada se les olvide, que lo deben de aprender. Hoy ha llegado el momento de brindarte un homenaje. A ti, maestra de todos nuestros niños emigrantes.
Qué bonito, Alma, qué bonito. Ay, y eso es lo que tú escribes. Ay. Qué lindo, me he emocionado mucho, me he emocionado. Muchas gracias, Alma Luz Apuesto, por esta entrevista, siempre entrañable, gracias.
Gracias a ti por tenerme en cuenta y por, en igual, de alguna manera, aportar, si se puede, algo, especialmente con la famosa Escuela de Español, que considero que ha sido algo muy hermoso que se ha hecho acá, y me gustaría que no muriera en la nada, a ver si se pudiera hacer algo, ¿no? Pero gracias a ti, gracias a SBS por darme la oportunidad de hablar al respecto, ¿no? Gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.